Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de nuestra emisión matutina de hoy, 13 de marzo, jueves de la primera semana de Cuaresma y 22º aniversario de la elección del Papa Francisco. Hoy se cumplen 12 años de la elección del Papa al trono de Pedro. El Santo Padre, que pasa el 20º aniversario de su elección ingresado en el Hospital Gemelli, ha pasado una noche tranquila. Esta es la actualización sobre el estado de salud del pontífice, difundida esta mañana 13 de marzo por la oficina de prensa de la Santa Sede. La situación clínica permanece estable, según se afirma en el boletín de ayer por la tarde, y la última radiografía confirma las mejoras de los últimos días. Ayer Francisco siguió siempre por videoconferencia los ejercicios espirituales de la Curia Romana, se dedicó a la oración y recibió la Eucaristía. La voz débil y el magisterio de la fragilidad. Así se titula la reflexión de Andrea Tornielli, director editorial de los medios vaticanos, en el aniversario de la elección del Santo Padre. Dios, a través de la cruz, nos revela que somos eternos, no inmortales. Así lo dijo el predicador de la Casa Pontificia, el fraile capuchino Roberto Pasolini, en su séptima meditación de Cuaresma en el aula Pablo VI ayer por la tarde. Tras la meditación de ayer de los ejercicios espirituales, tuvo lugar el rezo del Santo Rosario por Francisco. Introduciendo los misterios gloriosos, estuvo el cardenal prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, quien invitó a encomendar al Santo Padre y a todos los enfermos a la protección materna de María, uniendo nuestra invocación a la de los pobres. Y en este mes de marzo recordamos que seguimos rezando junto a la Red Mundial de Oración del Papa por las familias en crisis. Buena sintonía. La noche transcurrió tranquila, así lo ha comunicado esta mañana 13 de marzo la oficina de prensa de la Santa Sede al proporcionar una actualización sobre el estado de salud del Papa, que se encuentra hospitalizado en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma desde el 14 de febrero. Esta tarde probablemente no se publicará el boletín médico, pero la oficina de prensa, como siempre, facilitará alguna información general a los periodistas. El boletín médico de ayer refería que el estado clínico del Santo Padre, dentro de la complejidad del cuadro general, se ha mantenido estacionario. La radiografía de tórax realizada confirmó radiológicamente las mejorías registradas en los días anteriores. El Santo Padre continúa recibiendo oxigenoterapia de alto flujo durante el día y ventilación mecánica no invasiva durante la noche. La oficina de prensa de la Santa Sede informó ayer además que, tras seguir los ejercicios espirituales en conexión con el aula Pablo VI, el Santo Padre recibió la Eucaristía, se dedicó a la oración y después a la fisioterapia motriz, mientras que por la tarde, tras seguir los ejercicios espirituales de la Curia, continuó con la oración, el reposo y la fisioterapia respiratoria. Por otra parte, respecto a las informaciones publicadas ayer sobre un eventual viaje del Papa a Nicea, aclaró que dicho viaje se está estudiando, pero que en ningún momento ha sido anunciado. El director editorial de los medios de comunicación del Vaticano, Andrea Tornielli, realizó una reflexión en el aniversario del Papa Francisco que reproducimos a continuación. El 20º aniversario de su pontificado cae este año en un momento particular para el Papa Francisco, que vive desde hace casi un mes en su habitación del 10º piso del Hospital Gemelli. Las noticias que llegan de los últimos reportes médicos son alentadoras. Ha salido del estado crítico y se espera que pronto pueda regresar al Vaticano, pero sin duda lo que el Papa está viviendo estos días es un aniversario de pontificado muy inusual. Atraviesa este delicado momento, precisamente en este año, marcado por el viaje intercontinental más largo, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur, por la conclusión del sínodo sobre la sinodalidad y por la apertura de la Puerta Santa que dio inicio al jubileo. El sucesor de Pedro, enfermo entre los enfermos, sufre y reza por la paz, acompañado por la oración comunitaria de tantas personas en todo el mundo. Él, que en estos 12 años nunca ha concluido un encuentro, una catequesis o un ángelus sin las palabras, por favor no se olviden de rezar por mí, experimenta hoy el abrazo de tantos creyentes y no creyentes que lo aman. Este es un tiempo que desvela los corazones, es un tiempo en el que no es inútil cuestionarse la naturaleza de la Iglesia y la misión del obispo de Roma, tan diferente de aquella del director general de una multinacional. Hace 12 años, el entonces cardenal Bergoglio se dirigió a las congregaciones generales citando lo que el teólogo Henry de Lubac consideraba el peor mal en el que puede incurrir la Iglesia, la mundanidad espiritual, el riesgo de una Iglesia que cree tener su propia luz contando con sus propias fuerzas, sus propias estrategias, su propia eficacia, dejando así de ser el Mysterium Lunae, el misterio de la luna, es decir, de reflejar la luz del otro, de vivir y trabajar sostenidamente y llevada solo por la gracia de aquel que dijo: sin mí no pueden hacer nada. Recordando de nuevo aquellas palabras, hoy miramos con afecto y esperanza las ventanas del décimo piso del Gemelli. Damos gracias al Papa Francisco por este magisterio de la fragilidad, por esa voz suya a un débil que se ha unido al rezo del Rosario en la Plaza de San Pedro en los últimos días. Una voz frágil que sigue implorando paz y no guerra. Diálogo y no opresión, compasión y no indiferencia. Feliz aniversario. Seguimos necesitando mucho tu voz. Al concluir ayer por la tarde la séptima meditación de los ejercicios espirituales para la Curia Romana propuesta en el aula Pablo VI por el padre Roberto Pasolini, predicador de la Casa Pontificia, después del rezo de las vísperas, el cardenal George Jacob Covacad, prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, dirigió la tarde del miércoles 12 de marzo el Rosario por la Salud del Papa con la meditación de los misterios gloriosos, retransmitido también en las pantallas gigantes de la Plaza de San Pedro y por los medios de comunicación vaticanos.
In queste settimane in cui il Santo Padre è ricoverato in ospedale.
Al introducir la oración mariana, el purpurado invitó a encomendar al Santo Padre y a todos los enfermos a la protección materna de María. De todo el mundo, en estas semanas en las que el Santo Padre ha estado hospitalizado, dijo el cardenal Covacad, han llegado conmovedores mensajes de solidaridad y cercanía, junto con la seguridad de muchas oraciones elevadas al cielo por su recuperación. Por eso, junto a los fieles cristianos y a los creyentes de otras tradiciones religiosas y también con muchos no creyentes que aprecian y aman al Papa Francisco y se preocupan por su salud, encomendamos a él y a todos los enfermos a la protección de la Santísima Virgen. Unamos, pidió el purpurado, nuestra invocación a la de los pobres, porque su oración es la más eficaz, como sugiere la Sagrada Escritura. La oración de los pobres sube a los oídos de Dios y su juicio será favorable. La oración de los pobres pasa por las nubes y no se aquieta hasta que llega. No se da por vencido hasta que el Altísimo interviene. Después de las 5 decenas de Ave María, se cantó el Salve Regina, seguida por las letanías lauretanas y la invocación a Dios para que nos conceda gozar siempre de salud de cuerpo y de espíritu, y por intercesión de María nos salve de los males que ahora nos entristecen para guiarnos a la alegría sin fin. Finalmente, el momento de oración concluyó con el Oremus pro Pontifice y un canto a la Virgen María. El predicador de la Casa Pontificia, el fraile capuchino Roberto Pasolini, en su séptima meditación de Cuaresma en el aula Pablo VI, reflexionó sobre cómo la sociedad contemporánea se ha distanciado del concepto de muerte, mientras que la encarnación, en cambio, es signo del amor radical de Dios. Escuchamos un resumen. Nuestra era ha generado una ilusión de inmortalidad alimentada por el progreso y el bienestar que nos lleva a ignorar los límites de la condición humana. Incluso la Iglesia a veces lucha por reducir su escala y ofrecer un testimonio creíble del reino de Dios. Esta eliminación de la muerte se manifiesta en la incapacidad de vivir serenamente en la espera y en la obsesión por la hiperactividad y la presencia constante en los múltiples frentes en que la realidad nos interpela. El miedo a la muerte ha dificultado afrontar opciones definitivas, favoreciendo el desapego y la ilusión de poder revocar siempre las decisiones tomadas. La sociedad contemporánea ha borrado los rituales y las palabras que una vez nos ayudaron a enfrentar el paso de la muerte con sentido y valentía. Hoy en día la muerte se reduce a menudo a un espectáculo mediático o a un problema técnico de la ciencia médica. Este alejamiento del concepto de muerte nos impide comprender el sentido más profundo de la vida y de la esperanza cristiana. San Francisco de Asís, llamándola Hermana Muerte, ofrece una alternativa radical: aceptar la finitud humana como parte de un camino que conduce a la eternidad. El pecado, entendido como un uso fallido de la libertad, surge a menudo de un intento de escapar de la precariedad de la vida. Pero el único antídoto verdadero es el amor, vivido de forma concreta y profunda, como atestiguan las palabras de San Juan. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Amar hasta el final significa aceptar el límite y transformarlo en oportunidad de entregarse sin reservas. Cristo no eliminó la muerte, pero la atravesó para mostrarnos que puede ser habitada y transfigurada. La encarnación no es solo una respuesta al pecado, sino un gesto radical de amor con el que Dios se involucra en nuestra existencia. El Evangelio de Marcos resalta la paradoja de un Dios que salva a través de la cruz, revelándonos que, aunque somos eternos, no somos inmortales. Pablo advierte a los Gálatas sobre el riesgo de volver a una fe basada en el miedo y la ley, en lugar de la confianza en el don gratuito de Dios. Juan los insta a discernir los espíritus, reconociendo la encarnación no como una idea, sino como una forma concreta de vivir la realidad. La encarnación nos invita a permanecer firmes en la confianza de que la realidad, a pesar de sus dificultades, es el lugar del reino de Dios. Vivir como hijos de Dios y hermanos entre nosotros es una elección que debemos renovar cada día, con la certeza de que amar hasta el extremo no solo es posible, sino que ya ha sido presenciado por muchas generaciones de hombres y mujeres. Nosotros también podemos cantar esta canción de amor con nuestras vidas.
Todos soñamos con una familia linda, perfecta, pero no existen las familias perfectas. Cada familia tiene sus problemas, también sus grandes alegrías. En la familia cada persona es valiosa porque es distinta a las demás. Cada persona es única, pero las diferencias también pueden provocar conflictos, heridas dolorosas. Y la mejor medicina para curar el dolor de una familia herida es el perdón. Perdonar significa dar otra posibilidad. Dios hace eso con nosotros todo el tiempo. La paciencia de Dios es infinita. Él nos perdona, nos levanta, nos hace empezar de nuevo. El perdón renueva siempre la familia, hace mirar adelante con esperanza. Incluso cuando no es posible el final feliz que nosotros quisiéramos, la gracia de Dios nos da fuerza para perdonar y trae paz, porque libera de la tristeza y sobre todo del rencor. Oremos para que las familias divididas encuentren en el perdón la curación de sus heridas, redescubriendo, incluso en sus diferencias, las riquezas de cada uno.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de este jueves 13 de marzo. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Laudetur Jesus Christus.